en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, os saludamos este lunes en el que seguramente, si tienes trabajo, eres uno de los madrileños o madrileñas que han tenido que fichar desde hoy. Y suerte que tenéis, porque otros también nos están escuchando porque lo que quieren es poder fichar lo antes posible, porque será señal de que tienen un puesto de trabajo. Y precisamente hoy vamos a hablar en nuestro reportaje de la otra parte, la necesidad de fomentar el descanso para mejorar la productividad de cualquiera de nosotros. Hoy además hablaremos de un portal de empleo, Trabajando, que es una comunidad laboral tal y como se presentan, de tal manera que debes saber que muchas universidades y ayuntamientos madrileños se encuentran conectados a través de ellos y sus ofertas de empleo también. En el espacio que todos los lunes nos ofrece la red EURES, vamos a hablar de ofertas de empleo en Francia y sobre todo de posibilidades de buscar trabajo en este país. Y no faltarán ni nuestra abogada María José López, que responderá a una de vuestras consultas, ni nuestra trabajadora observadora María López, que nos ofrecerá su comentario semanal. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Se incorporan a este programa Sofía López y Javi García a la antena, porque ellos están incorporados desde bien tempranito, que también han fichado por la cuenta que nos tiene. Vamos a hablar de ofertas de empleo y empezamos con Primar, que busca dependientes por toda España.
Sí, más de 50 vacantes, algunas con jornada parcial, otras con jornada completa. En todos los casos, el contrato es de tipo temporal, no piden titulación. Su perfil ideal es alguien con actitud positiva, ganas de aprender, gusto por la moda y valoran también la experiencia en atención al cliente.
En Rivas necesitan 15 camareros.
Para trabajar en una finca en la que se celebran eventos, piden 2 años de experiencia dando servicios de banquete y cóctel, disponibilidad para trabajar los fines de semana y conocimientos de protocolo. La jornada es parcial y el contrato de tipo temporal.
Un hotel de Madrid busca, atención, a 5 marmitones.
Que se encarguen de fregar la batería de cocina y los utensilios y ordenar y colocar los alimentos para que los cocineros puedan disponer de ellos fácilmente.
Vamos, ayudantes de cocina de toda la vida.
De toda la vida. Y fregaplatos también, sí. Entiendo.
O sea que
mitad pinche, mitad fregaplatos.
Solo que con más glamour, ¿no? Esto es como los coach que son orientadores laborales con más glamour. Bueno, sigamos con la oferta de los 5 marmitones.
Eso es. Para ser un marmitón es necesario que los candidatos hayan trabajado al menos durante 1 año realizando funciones similares, tener el carné de manipulador de alimentos y un nivel básico de inglés. El salario oscila entre los 7 y los 11 euros la hora.
Fíjate quién nos iba a decir que los marmitones iban a necesitar nivel básico de inglés.
Un fregaplatos, no.
Es que hay cocineros internacionales.
No lo piden para trabajar en Irlanda, en un bar de Irlanda, y sin embargo aquí en Madrid sí, lo que son las cosas. En Ajalbir se necesitan 2 aplicadores de vinilo.
Para aplicarlo en distintas superficies como metal, cristal o lona, se valora tener conocimientos de impresión digital, plotter de corte de vinilo y fresado de plásticos y aluminio. El contrato es indefinido y la jornada es completa.
Has dicho plotter.
Sí, lo he mirado, es como una máquina de impresión gráfica. Yo lo miro todo.
Ya.
¿No se dice plotter?
Sí, es
no
plotter. Es como una impresora muy grande.
No tengo ni idea, ¿eh? O sea, yo es la primera vez que lo oigo, por eso lo he preguntado. Pero como ya Sofía sabe que le puede entrar en el examen, la pregunta se lo prepara. Y si eres chef, tienes una oportunidad de trabajo en Suecia.
Buscan cocineros para incorporarse a la plantilla de un hotel durante la temporada de verano, de junio a mediados de agosto. Valoran que tengan conocimientos y experiencia trabajando con verduras frescas y carne de alta calidad. Ofrecen alojamiento gratuito y jornada a tiempo completo.
Y aquí no hablan del inglés, fíjate lo que son las cosas.
Es que, claro, ahí la verdura no habla inglés.
Ya, pero igual entre los cocineros sí que tienen que hablar en inglés. Bueno, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 13 de mayo de 2019 con los enlaces directos a través de los cuales puedes optar y enviar tu currículum.
en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y empezamos. Hoy tenemos una visita al programa de alguien con quien nos apetecía hablar mucho, que lo hemos intentado en alguna ocasión, pero que, en fin, anda ocupado. Entonces, le agradecemos que esté hoy con nosotros. Se trata de Miguel López, que es director de Alianzas y Marketing de la Comunidad Laboral. Trabajando.es en concreto. Muy buenas, Miguel.
Muy buenas, Javier. Sí, andábamos buscando y no nos encontrábamos.
Sí, sí, ya por fin nos hemos puesto de acuerdo en el día, porque hay que decir que vosotros, claro, se preguntarán los oyentes, ¿qué es esto de una comunidad laboral? Al final.
Pues al final una comunidad laboral es poner en común instituciones que tienen interés en fomentar el empleo dentro de su ámbito de actuación, pues en el caso de ayuntamientos con sus vecinos, en el caso de universidades con sus alumnos, o asociaciones empresariales, pues que tienen empresas y empresas que demandan trabajadores, en definitiva todos ellos de dotarles de una herramienta que no deja de ser un portal de empleo conectado con el resto de portales de la comunidad, de forma que se compartan esas ofertas de empleo entre todos y todos se puedan beneficiar de esa información. De cara al usuario resulta también muy cómodo, pues porque cargando una vez el currículum se puede inscribir libremente en cualquier otro portal.
Es decir que si yo me apunto, digamos, a través de vuestro portal madre, por así decirlo, que es trabajando.es, puedo acceder a ofertas de empleo que publican las empresas. No sé, decía yo, universidades madrileñas y ayuntamientos madrileños están dentro de la comunidad, ¿no?
Efectivamente, por ejemplo, hay portales de empleo como el de Collado Villalba, del Ayuntamiento de Collado Villalba, que tiene un portal de empleo de la comunidad laboral y que además tiene una agencia para el empleo muy, muy, muy activa, que da mucho servicio
a sus ciudadanos. Nosotros damos muchas ofertas de empleo de la Agencia para el Empleo de Collado, por ejemplo.
Pues forman parte de la comunidad laboral, por ejemplo, o también asociaciones profesionales como La Viña, que es la asociación de
empresarios de Estelvia.
Exacto, de hostelería, que estábamos hablando ahora de estos perfiles de hostelería. Ellos también disponen de un portal dentro de la comunidad laboral que está conectado y todas sus ofertas se comparten con el resto, de forma que, bueno, pues si a algún miembro de la asociación de La Viña está buscando, por ejemplo, gente en Collado Villalba, pues los vecinos de Collado Villalba se pueden inscribir libremente al formar parte de la bolsa de empleo del ayuntamiento.
Incluso eso puede propiciar digamos que uno busque trabajo en cualquier otro punto, no solamente en el municipio en el que reside.
Efectivamente, siempre hay un fuerte componente en la hora de búsqueda de empleo local. Ya sabemos todos que cuanto más cerca el trabajo, mejor, pero sí que fomenta la movilidad entre diferentes regiones, diferentes ciudades, incluso países, porque hay también muchas empresas que confían en la comunidad laboral para difundir sus ofertas de empleo para trabajar en otras zonas.
Bueno, porque hay que decir que además vosotros sois un portal de empleo que nace primero en Chile.
Nace en Chile.
Pero luego se expande aquí en España y lleváis ya un montón de años en España.
Portugal, Argentina, sí, en España ya, lo estoy diciendo de memoria, 9 o 10 años.
Pues sí, más o menos seguro que sí, porque Portal Parados, que hemos tenido colaboraciones, cumplimos 10 años en esta edición, o sea que debemos andar por ahí.
Sí, primos hermanos.
Bueno, enseguida continuamos hablando de Trabajando, es un portal de empleo que te puede interesar si tu intención es buscar trabajo. Ahora hablaremos, porque claro, al estar también inmersas las universidades, pues supongo que también programas de prácticas, becas, etcétera. Pero enseguida lo vamos a hablar porque antes tenemos todos los lunes una sección con nuestros amigos de la red Ceures hablando de movilidad, en este caso de movilidad hacia otros países de Europa. Y en concreto hoy vamos a hablar de ofertas de empleo en Francia, un país que también reclama trabajadores en el resto de Europa, también aquí en España. Y nos va a hablar de ello Alfonso Rodríguez, que es consejero de la red Ceures. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, he estado mirando un poquito para documentarme esto y aparte ya sabes que aquí en Madrid Trabaja ofrecemos algunas ofertas de empleo de la red Ceures y hay alguna tan pintoresca en Francia como la de entrenador de caballos. Hay que ver, ¿eh?
Sí. Es la curiosidad de la semana. En este portal, por lo general, aparecen ofertas para Francia que nos mandan las empresas, que nos piden que las difundamos en España, porque no encuentran esos trabajadores en su país. Tenemos las ofertas ya de fisios, que ya son habituales, que sí. Hemos actualizado y renovado. Por lo general son ofertas del sector sanitario, pero sí, no excluye alguna oferta peculiar como esta de entrenador de caballos.
Sí, porque efectivamente he visto que la mayor parte de las ofertas, por lo menos que ahora mismo están en vigor, se refieren a profesionales del mundo sanitario, fundamentalmente sí. Fisioterapeutas, pero he visto también, me parece que, dentistas, ¿no?, por ejemplo.
Sí, enfermeros y médicos generalistas o especialistas. Uh-huh. Es el sector sanitario el que más ofertas contiene en este portal.
Claro, hay que recomendar, como siempre, a nuestros oyentes que si tienen interés en trabajar en Francia, pues pueden acudir a la página del SEPE y dentro de él hay un apartado de la red EURES con el listado de países y pinchan en Francia y ahí se van a encontrar con todas las ofertas, ¿verdad?
Uh-huh. Los usuarios, también recalcarles que los usuarios interesados que deben remitir su candidatura en los términos señalados en cada oferta. Se manda una candidatura y no solo un currículum, porque a veces recibimos candidaturas sin referencias, sin saber de qué oferta se trata, y entonces sí que es importante precisar a qué oferta postulan.
La referencia, que siempre es importante, ¿verdad? Y hay que insistir, y esto me parece muy pertinente, Alfonso, en que se lean muy bien la oferta antes de optar a ella. Ya no por si cumplen o no, que eso es lo primero que deben tener en presente, sino un poco para que sepan la mecánica para optar a ese puesto.
Claro. Hay que saber buscar empleo, y una de esas cosas es saber mandar una candidatura. Insisto, que no solo el currículum, sino también una carta de acompañamiento y elementos que faciliten a la persona que va a recibir esa candidatura que la pueda gestionar correctamente.
Bueno, y luego yo siempre comento la facilidad que hay para aquellas personas, porque claro, una cosa son las ofertas de empresas que, como nos decías, buscan expresamente profesionales aquí en España de estos ámbitos que estamos comentando, pero incluso para los españoles nos resulta bastante fácil acudir al portal de empleo del servicio público francés, el Pôle d'Emploi, que realmente me comentabas preparando un poco esta charla, que lo recomendable es que hablen con un consejero de la red EURES, ¿no?, para que les informe convenientemente, pero que es fácil apuntarse al portal de empleo francés.
Es relativamente fácil. Fácil siempre y cuando damos por presupuesto un conocimiento mínimo suficiente del idioma francés. El portal del Pôle d'Emploi, lógicamente, está todo redactado, escrito en francés. Que si no tenemos ese conocimiento mínimo, pues es muy interesante, pero va a ser poco eficaz. Y ahí es donde interviene el consejero EURES para indicar cómo llegar a ese portal y cómo utilizarlo, sobre todo en lo que se refiere a la inscripción, que permite, aunque no estemos en Francia, pues aprovecharnos de los recursos de ese portal.
¿Y qué tipo de profesiones, además de la sanitaria, dirías que también, digamos, que tienen más posibilidades de encontrar un trabajo en Francia?
En estos momentos veo aquí el portal y hay unas 600.000 ofertas de empleo disponibles. Es decir, que los sectores son varios, desde el sector sanitario, por supuesto, pero también a nivel de ingeniería, a nivel de hostelería. Es decir, que los hábitos son variados.
Y el clásico, aunque ahora ya hay muchos menos españoles que viajan a la vendimia francesa, pero todavía hay españoles que viajan y también puede ser otra oportunidad para ellos.
Sí, porque aquí tienen información. Ya no solo son ofertas de empleo, sino también hay una variedad de herramientas como guías, por ejemplo, para trabajar en la vendimia y el sector de la horticultura, que son interesantes.
Claro, además hay que decir que alguna de las ofertas se puede acceder sin necesidad de inscribirse en el portal, porque en las ofertas ya aparecen los datos de contacto de la empresa, el correo electrónico, etcétera, para enviarles el currículum.
En algunas otras se requiere un registro previo en el portal, pero también, es decir, que depende de la oferta hay varias posibilidades para postular.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues Alfonso, que muchas gracias por habernos aclarado. Dime.
Sí. Una cosa que quería señalar es que el 30 de mayo va a tener lugar en Madrid un salón de empleo para francófonos en el que participa EURES. Es un salón organizado por la UFE, la Unión de los Franceses del Extranjero en España.
Bueno, pues y tenemos más datos de cómo nuestros oyentes pueden acceder a la información y apuntarse.
Pueden buscar en internet UFE, las iniciales de Unión de Franceses del Extranjero, Empleo España, y ahí en noticias aparece ese salón de empleo de Madrid el jueves 30 de mayo. También hay otro el jueves anterior, el 23 de mayo, en Barcelona.
Vale. Pues perfecto, pues ahí queda la información por si alguien tiene interés, que seguro que va a haber muchas empresas y como mínimo van a obtener información de lo que reclaman esas empresas, el tipo de profesionales que solicitan.
Por supuesto.
Bueno, pues Alfonso Rodríguez, consejero de la red EURES, un placer, gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos aquí con Miguel López, director de Alianzas y Marketing de la Comunidad Laboral Trabajando, del portal trabajando.es y de otros muchos portales que ya hemos comprobado aquí en la Comunidad de Madrid que te pueden interesar y que seguro que habrás dicho, hombre, si yo estoy apuntado, pues no sé, al de la Asociación de Empresarios Las Viñas, por ejemplo.
Sí.
¿No? O el de Collado Villalba, que comentabas. También decíamos que por parte de las universidades tenéis una relación muy estrecha, con lo cual supongo que para aquellos jóvenes que están buscando su primer empleo puede ser una buena oportunidad.
Exacto, sí, la red universitaria si está dentro de la comunidad laboral y bueno, justamente a través de ellos pues tenemos una difusión especial dentro del mundo universitario y tenemos un colectivo importante de gente que está estudiando, que recientemente ha terminado sus estudios y está buscando su primer empleo, que buscan pues eso, primer empleo, becas, prácticas, etcétera. Tenemos un volumen muy elevado de este tipo de ofertas dentro de la comunidad laboral.
Claro, y supongo que además, como muchas empresas se dirigen a esas universidades, pues también derivan a vuestro portal.
Efectivamente, nos vienen buscando pues justo por esa repercusión y esa llegada que tenemos con el mundo joven y con el mundo universitario.
Bueno, pues si te parece, enseguida seguimos hablando contigo, pero es que tenemos una consulta para nuestra abogada María José López. Javi.
Sí, es una consulta que nos hace llegar Lucía, que dice, llevo trabajando en la misma empresa desde hace 10 años. Antes trabajaba en el turno de tarde, pero desde hace 5 años trabajo de noche, aunque mi contrato no especifica ese turno. Desde hace algún tiempo tengo problemas de salud que mi médico dice que están provocados por el trabajo nocturno. Ahora nos pregunta Lucía si tiene derecho a pedir que le cambien de turno, si sería necesario presentar un parte médico o bastaría simplemente con su palabra.
Así que hemos encargado a Sofía que pregunte a los madrileños y que, sobre todo, pregunte a nuestra experta.
Pues sí, me he ido a preguntar a los chulapos y a las chulapas qué les parecía este caso. Y
solo a los vestidos de chulapos.
Eso es.
Los que no estudian vestidos de chulapos hoy no tocaba.
Sí, y me encontré también con una delegada sindical.
¿Ah, sí?
Así que a ver si la reconocéis.
A ver.
Vamos a escuchar.
Yo le diría que acudiera al sindicato, que se enterara bien de los derechos que tiene, de si su convenio dice que le pueden cambiar el turno. Es que hay que conocer el convenio, hay que saber si la empresa está actuando de manera legal o no.
En tu contrato estipula que de tal hora es tu jornada laboral, entonces eso es lo que tienes que cumplir. Si te cambian la jornada y no te cambian el contrato, ya tenemos un ya legalmente la empresa tiene un problema. Y si además tienes un problema médico con un certificado médico que no te permite trabajar de noche, ahí tienes la baza.
Está claro que cuando tú trabajas de noche hay un extra por nocturnidad que, si no se está contemplado en tu contrato, te lo tienen que pagar o prorratear de alguna forma, porque si en tu contrato pone un horario, que no lo suele poner en muchos, tienes que respetarlo.
No es el dinero que te paguen, aunque te paguen más, si a ti no te viene bien para tu vida, o sea, decir,
claro.
Aunque me des 100 euros más, o 4 o 5, ya no es por el dinero.
Bueno, qué entendidos.
Sí, ¿verdad?
Hoy has cogido a los madrileños más entendidos sobre la cuestión.
Pues sí. A pesar de que lo han dicho bastante bien todos, a pesar de que teníamos muy poquita información respecto a qué es lo que ponía específicamente en este contrato de nuestra oyente Lucía, si especificaba el turno o no. Sabemos que no ponía que era nocturno, pero no sabemos si especificaba otro. Y también, como nos han dicho algunos de los encuestados, de noche hay un plus económico que tampoco sabemos si ha estado percibiendo.
Bueno, ese plus económico se da siempre y cuando el contrato no diga expresamente que es para trabajar por la noche.
Eso es. Esto sí que nos ha dicho que no especificaba que era turno nocturno.
Sí, por eso digo.
Turno nocturno. De todos modos, parece que no es necesario tampoco todos estos datos. Le hemos preguntado a María José para ver si con los que sabíamos, pues esta trabajadora puede obligar a su empresa a cambiarla de turno, y esto es lo que nos ha dicho.
Tiene derecho a pedir cambio de turno. El Estatuto de los Trabajadores expresamente habla de esta situación, concretamente el 36.4, lógicamente tendrá que ponerlo en manifiesto con unos informes médicos. Incluso las propias empresas están obligadas a hacer informes periódicos sobre esta situación, y por tanto, vamos, lo que yo haría en este caso sería inmediatamente, con el informe médico, ponerlo en conocimiento de la propia empresa y decirle a la propia empresa que, en base al artículo 36.4 del Estatuto de los Trabajadores, ya tiene derecho a ese cambio de turno.
Esto es, no necesitamos saber si especificaba el
convenio,
esto,
como decía
nada.
La delegada sindical, que
claro,
ha sido la primera en hablar.
Hemos mirado este artículo del que nos hablaba María José, en el que especifica que los trabajadores nocturnos a los que se reconozcan problemas de salud ligados al hecho de su trabajo nocturno tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno que exista en la empresa y para el que sean profesionalmente aptos. Así que, como ha dicho María José, si es necesario tener un certificado médico, esto por supuesto.
Buenas noticias, por tanto, para Lucía.
Sí, y también nos ha dicho María José que la empresa está obligada también a pasar estos controles periódicos a sus trabajadores, que tampoco especifica en el Estatuto de los Trabajadores qué significa periódico, cada cuánto tiempo.
Bueno, casi todas las empresas cada año hacen un chequeo, ¿no?, a sus trabajadores, sí. Y se supone que en ese chequeo pues deberían detectar si hay algún problema de salud vinculado a ese turno, ¿no? También los estudios. Mira, Javi, otro reportaje. Los problemas de trabajar en el turno de noche.
Tomo nota.
Venga.
Y ventajas, ¿eh?
Bueno, pero digo, problemas físicos.
Sí,
luego,
¿no?,
ventajas, ¿cuáles?
Pues yo, bueno, voy a contar la anécdota. Venga. Un caso muy parecido al de la oyente. Estaba trabajando en otra empresa, en el área de recursos humanos, y fuimos nosotros los que le ofrecimos cambiar de turno. Él tenía un problema de espalda agravado, y en el turno de noche el problema que había es que falla mucha gente en los turnos, tiene mucha más rotación y es más fácil tener que forzar por falta de personal y demás. Y le ofrecimos cambiar de turno a mañana y él se negó.
¿Ah, sí?
Sí, decía que no nos aguantaba por las mañanas, que por la noche...
Ah, te iba a decir, muchas veces la verdad es que también se hace por el dinerito.
Sí, porque... tiene un extra, pero él decía que bueno, que en el turno de noche la ventaja de no tener jefe directamente era...
Pues mira, no estaba pensando.
Merecía la pena el sacrificio. medio.
Pues eso está bien pensado, la verdad, porque, bueno, aunque hay fábricas y cosas de estas, que hay siempre un jefe de turno, lo cual, no sé hasta qué punto es ventaja, depende del jefe que tengas en ese turno, porque dependiendo de esas cuestiones. Bueno, vamos a seguir hablando de la comunidad laboral. Hablábamos de los universitarios, pero no solamente de universitarios vive trabajando.es.
No, para nada. De hecho, la gran ventaja de la comunidad laboral es que cubrimos todo el espectro. Pues lo que te he comentado, desde el vecino que está trabajando o que está buscando empleo en un municipio más pequeño, o sea, que no son los tradicionales Madrid, Móstoles, Getafe, etcétera, hasta gente de un determinado nicho, de un determinado sector, pues la asociación... Bueno, la Asociación Española, por ejemplo, de Programadores Informáticos, que es algo muy, muy nicho, o la Asociación de Empresas de Ingeniería, Tecniberia, también forma parte. O sea, la comunidad laboral, la gran ventaja que tiene es que cada uno cubre un sector de las ofertas y un sector de oferta y demanda, de gente que está buscando empleo y de gente que ofrece empleo, y entre todos nos salimos beneficiados de ello. O sea, hay colectivo, el universitario es muy, muy importante, pero cada vez más hay muchas empresas que están buscando determinadas competencias específicas, por ejemplo en el famoso mundo del sector STEM, ¿no?
Sí, ¿eh?
Pues programadores con determinados certificados, determinadas habilidades y conocimientos, donde están buscando gente universitaria o no universitaria.
En cualquier caso, lo que sí hay que decir es que es un portal que, por tanto, claro, siempre que hablamos de la búsqueda en internet y de los portales de empleo, yo siempre digo, es que, claro, en función de la profesión, te merece la pena o no te merece la pena, ¿no? Yo soy periodista y hay portales de empleo donde sé que no voy a encontrar ni una sola oferta de trabajo. No sé si es vuestro caso. De alguna manera, yo creo que os pasa a todos, pero no sé si en mayor o menor medida.
Yo siempre digo, cuando oriento y me piden consulta, que tienes que hacerte tu propio diario de noticias. Y ahora mismo tenemos muchísimas herramientas como agregadores, como el propio Google Alerts, los portales de empleo, en donde tú tienes que decir, buscar dónde vas a encontrar esa información, que pueden ser esto desde agregadores, portales de empleo, prensa, etcétera, y todos los días pues hacerte pues tu propio diario. Tú buscas empleo, como comentas, tiene más interés en unos sectores o en otro. Redes sociales como LinkedIn, etcétera, pues son de una ayuda tremenda. Y luego hay que inscribirse a las ofertas de empleo. Comentando también lo que decía el asesor de URES, siempre aconsejo ser muy empáticos, ponerse en el lugar de quien está seleccionando y hacérselo fácil. Es lo que hablaba él de las candidaturas, de añadir, de facilitar el trabajo al que está al otro lado, de hacérselo muy, muy fácil. Y bueno, pues siempre buscar diferenciarte, o sea, utilizar todas las herramientas que estén a tu alcance.
En cualquier caso, ¿hay posibilidades de diferenciarte en trabajando? O sea, ¿qué herramientas ofrecéis a la gente que...?
Hay posibilidades de diferenciarte, justo como comentaba Alfonso, ¿se llamaba?
Alfonso,
ahí, sí. No me acordaba. Pues a través, sobre todo, de unas cartas de presentación bien preparadas. Yo, más que carta de presentación, casi procuro huir del término, porque muchas veces lo confundimos con la antigua carta que mandábamos por correo electrónico, excesivamente larga. Algo mucho más breve, mucho más corto, pero también puedes incluir pues enlaces, por ejemplo, a un canal de YouTube, si tuvieras, a tus redes sociales, blogs, puedes subir un portfolio si estás dentro de un trabajo creativo. O sea, añadir la documentación que sea de fácil lectura para el seleccionador y que te pueda diferenciar.
Y todo eso se puede hacer dentro de vuestra plataforma.
Eso se puede hacer.
Vale, estupendo. Pues nos queda claro. Por cierto, ¿habéis fichado? ¿Has fichado esta mañana o no has fichado?
Creo que sí.
Están escuchando en el ministerio.
Yo tengo una tarjeta, entonces entiendo que sí que he fichado.
Bueno, aquí, como tuvimos la suerte de estar hablando en su momento con la Secretaría de Estado de Empleo, que nos ofreció las claves, que ahora he visto que en muchos medios ha aparecido en estos últimos días, pero la tuvimos, que era 15 días, 20 días.
Un mes incluso,
¿no? Y ya hemos hablado también el viernes pasado con Meta4, que es una empresa que ofrece una alternativa para sus clientes relacionado con todo esto. Hoy hemos dicho, vamos a ser madrileños, vamos a ser más chulos que el resto, y vamos a hablar, porque al fin y al cabo lo de fichar lo que pretende es eliminar las horas extra, y si no se eliminan, por lo menos que se paguen, pero fundamentalmente buscar más descanso para los trabajadores. Y el otro día uno de nuestros colaboradores nos apuntaba, ¿verdad?, que había que hablar del descanso como una fórmula de ganar, además, incluso en productividad.
Sí, justo lo hablábamos con Agustín Baeza de la Asociación de Startups Española, y justamente porque le habías preguntado, ¿no?, que si había aprovechado el puente para descansar, y nos dijo que sí, porque era muy necesario. Entonces,
¿tú quieres que se escuche tu sintonía? O
me gustaría. Venga. Ahora mucho mejor.
Es que yo sé que por Lourdes no hubiera sonado la sintonía, pero yo sé que a ti te gusta.
A mí me gusta mucho esta sintonía y además me animo a la hora de plantear el repetíamos, ¿no?, la importancia de un buen descanso para rendir posteriormente en el trabajo, pero es que va más allá esta situación. Lo hablaba con Antonio Cano, psicólogo y presidente de la Asociación Española para la Investigación de la Ansiedad y el Estrés.
Bueno, descansar es esencial no solamente para mantener un buen rendimiento en el trabajo, es necesario incluso para la propia supervivencia. Una persona que no descansa y está a un alto nivel de actividad no puede mantener ese ritmo muchos días. Al cabo de unos días puede incluso fallecer.
Incluso supervivencia.
Y a los japoneses que mueren por eso.
Por estar muchos días haciendo alguna actividad, ¿no? Es que descansar es muy importante. Y sobre todo descansar bien, aunque esto para algunos trabajadores es muy complicado, sobre todo para los autónomos, que parece que están 24/7 siempre trabajando. De hecho, hablando con María Díaz, nuestra autónoma superviviente, me comentaba un día que ella llevaba como 11-12 años sin coger vacaciones de verdad, que solo se cogía
algún día suelto.
Y esto pues no es saludable.
No es saludable. En general, lo que es saludable de cara al estrés es hacer rupturas. Y esas rupturas, pues, en primer lugar son a diario, pues, dormir, a ser posible, 7 u 8 horas. Y luego, a ser posible, pues, tener fines de semana y, pues, ir cogiendo vacaciones a lo largo del año. Y eso se considera que es necesario para el bienestar, para la salud y para mantener un nivel de rendimiento adecuado.
Y para desconectar por completo también es recomendable pues aprovechar si tenemos un fin de semana para salir de nuestro entorno, escaparnos por ejemplo a la Sierra Madrileña y desconectar por completo. Para esto es importante dejarnos el móvil, pues no sé si en casa, porque si tenemos alguna urgencia lo vamos a necesitar, pero sí lo más alejado posible durante esos días. Y también junto al móvil dejar esos pensamientos que llevamos día a día de problemas del trabajo, porque al final, aunque no estemos enganchados al móvil, pero si estamos dándole vueltas siempre a la misma cuestión, no descansamos.
Si nuestra atención está centrada en un problema, en una preocupación, aunque no estemos trabajando, estamos gastando recursos, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, tanto si estamos prestando atención al móvil como si estamos prestando atención a nuestros propios pensamientos que nos llevan a un problema, pues eso nos sigue desgastando aunque no estemos trabajando.
Vamos a aprovechar que tenemos a Miguel para preguntarle si él desconecta el móvil cuando va de vacaciones o no. ¡Ay, qué cara!
Depende. Hay veces que sí, hay veces que no. Pero sí que procuro desconectar bastante. Y sobre todo intento gestionarme yo el tiempo, que es lo que nos ocurre muchas veces, que todo lo que nos llega es urgente y vamos pues como locos, pues no parar. Pues no pasa nada por contestar dentro de media hora, de una hora. Esto realmente es urgente o no es urgente. Intentar diferenciar. Porque si no, sí que es cierto que te marca el día a día, no tú, sino las circunstancias externas.
¿Y descansas o no?
Sí, descansas. A la fuerza, con dos niños no me queda otra.
Bueno, no sé si eso es descanso.
Laboralmente.
Es otro tipo de descanso.
No me dejan pensar en otra cosa.
Eso sí.
Que es verdad que muchas veces es muy complicado eso de no mirar el móvil, el mail, si lo tenemos sincronizado en vacaciones, pero incluso cuando termina nuestra jornada laboral. De hecho, esta nueva normativa para fichar en las empresas parece que va también en favor de tratar de regularizar las horas extras que se echan y no se pagan, pero también de garantizar el derecho a la desconexión digital. Ana Ercoreta es presidenta del Sindicato de Trabajo y Seguridad Social.
Los trabajadores que estén tranquilos, que ese fichaje es una herramienta que les va a ayudar y que va precisamente a ayudarnos a nosotros también para que coticen por las horas que hacen, si hacen horas extras que se las retribuyan o les den el descanso y que haya ese derecho a la desconexión digital, porque la Ley Orgánica de Protección de Datos también hablaba que tú terminas tu trabajo y con estos sistemas de aplicaciones móviles existe peligro de que puedas seguir trabajando en casa y hay que establecer fronteras y límites de cuál es tu tiempo de trabajo y cuál es tu tiempo de ocio.
Es que de la desconexión digital todavía no se ha hablado, que ya en Francia sí que lo han implementado por ley, pero aquí todavía estamos en ello.
Y decía Miguel que esas vacaciones con los niños, pues a veces no se descansa demasiado.
Ese descanso que él
se
tiene.
Se descansa laboralmente.
Pero es que es muy importante lo que hacemos también durante las vacaciones, porque yo creo que todos hemos hecho algún viaje de estos de 4 días, que al final llegas más cansado el lunes que cuando te fuiste.
Hay que tener en cuenta que aunque cambiemos de actividad, no puede ser que la otra actividad también sea agotadora. Por ejemplo, no puede ser que viajamos, pero hacemos unos viajes agotadores, que volvemos con una necesidad de tomar unas nuevas vacaciones para descansar de las vacaciones. Porque además de cambiar de tipo de actividad, hay que descansar en general.
Bueno, es que hay algunos que lo que hacemos es volver un poquito antes, precisamente para descansar de las vacaciones.
Totalmente,
¿no?
Cierto, ¿no? Cuando te vas a visitar una ciudad extranjera, que no paras de coger autobuses, metros,
de dormir
muy poco, pues al final llegas más cansado. Pero sí es verdad que la mente, pues sí que ha desconectado, y que eso también se agradece, aunque el cuerpo llegue más cansado.
Luego te reservas 2 o 3 días, ¿no, Miguel, para descansar?
Yo sí, pero reconozco que tengo compañeros que no, que fuerzan
que vienen
el último día.
Del avión.
Como la aguantan, pero
dejan la maleta y se van a trabajar.
Sí.
O a veces llegan con la maleta, ¿no?
Yo eso lo he hecho, ¿eh?
Ah, sí.
Volviendo de Nueva York, regresé a las 9 de la mañana, dormí en el avión y a las 11 ya estaba trabajando. Y con el jet lag, pues complicado terminar el día, pero bueno.
O sea, ese día la productividad fuiste el claro ejemplo de que...
Fui un poco lastre en el equipo ese día, sí.
No descansando, la productividad va fatal.
Va fatal, sí. Por lo tanto, hay que hacer actividades que, bueno, que nos ayuden a relajarnos y a desconectar. El deporte sí que es bueno, aunque depende de qué deporte. Si nos hacemos pues una vuelta del tour, pues yo creo que una etapa del tour, creo que vamos a descansar poco. Pero sí que hacer deporte es bueno, y luego también actividades que nos ayuden a relajarnos.
El deporte es un ejemplo, pero pues es mejor todavía la relajación. Los ejercicios de relajación muscular progresiva, ejercicios de respiración y ejercicios de manejo de la atención, muy adecuados para reducir el estrés y los niveles de ansiedad. Pues aumenta el bienestar, también nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento y por lo tanto pues es una actividad que se puede practicar en grupo y nos puede hacer recuperar la energía perdida y esa frescura que necesitamos para continuar.
El yoga.
Por ejemplo, yoga. Pilates también dicen que va bastante bien. Y luego el ecoturismo y el agroturismo, que de ello hemos hablado en este programa, en Profesiones con Futuro. Son actividades que vienen muy bien para relajarnos y desconectar. Hablábamos en esa sección con María Hernán, copropietaria de la Casa Rural Fuente del Arca, que precisamente ellos ofrecen este tipo de actividades, de hecho, montar en bici. Pero para que no te canses, pues tienen ahí ese motorcillo que nos ayuda a pedalear.
Ofrecemos la posibilidad de tener bicicletas de montaña. Son bicicletas de montaña eléctricas y son asistidas. O sea que tienen motor, pero tienes que pedalear. Y la idea es que la gente que está alojada en nuestra casa rural puede ir a conocer la granja, y conocer los animales, conocer pues lo que comen, cómo trabajan, para qué sirven, porque es un poco una vida en torno a la granja y de forma que todo se hace un poco como antiguamente.
Montar en bici o conocer esa granja de primera mano para desconectar del día a día de la ciudad. Y luego eso son actividades que podemos hacer ya cuando tenemos vacaciones o los fines de semana en algún puente, pero también son muy importantes los descansos que hacemos durante nuestra jornada laboral. Porque, por ejemplo, si pasamos muchas horas delante de la pantalla del ordenador, pues eso para los ojos es muy malo.
Cansa la vista, hace que parpadeemos menos, produce enfermedades como el ojo seco, y en cambio pues si se hacen pausas pues se hace prevención de esos riesgos. Y estamos hablando de un sistema fisiológico, el del ojo, pero igualmente se produce cansancio, agotamiento de otros sistemas, como pueda ser pues los procesos cognitivos, en especial la atención.
Y no me engañes, que te veo venir, tú esos descansos los haces. pero los haces para algo que es negativo para el cuerpo.
Ya va a meter cizaña aquí,
Lo de salir a fumar no cuenta como descanso.
Hombre, ¿cómo que no? Claro que cuenta y relaja muchísimo. Otra cosa es que después tenga otras consecuencias físicas no deseables, pero desde luego levantar la mirada del ordenador la levantamos.
Eso sí, eso sí.
Miguel, al final la conclusión también de todo esto, como persona muy vinculada al mundo de recursos humanos, es que potenciar el descanso lo que va a permitir es mejorar la productividad, que es algo que en España no hemos tenido muy claro en los últimos tiempos, nunca lo hemos tenido claro.
Y como anécdota para los detractores, en aquellos países en donde sí que está muy, muy controlado, como puede ser en Alemania, donde son muy tajantes, no sé si habéis tenido el gusto de trabajar con el típico alemán, yo sí, para bien y para mal, pero a mí me encantaban porque se era una persona concretamente que se marcaba hasta en qué momento tenía que leer, lo tenía todo pautado, hasta los descansos. Y era cada X tiempo descansaba, se levantaba y demás. Y eso es el país más productivo de Europa. O sea que tiene que dar resultado. Ahí están las pruebas.
Algo debe tener, ¿no? El agua cuando la bendicen, que se dice en el refranero popular español. Pues efectivamente, en la mayoría de países. De hecho, yo recuerdo que hubo un reportaje de la televisión sueca aquí en España, que se burlaba un poco de la costumbre de los trabajadores españoles, ¿no? Y decía que era por la noche y las luces de las oficinas estaban encendidas con gente dentro, y decía, pero a lo largo de la jornada sí han leído el periódico y se han contado qué tal les ha ido el fin de semana, ¿no?
Sí, me acuerdo de aquel documental.
Causó mucha polémica, porque no nos gustó nada que nos retrataran.
No, pero bueno, a ver, sí que siempre hay alguna anécdota que somos un poco así, pero en España sí que tenemos muchas paradas para temas sociales y es bueno también sociabilizar, pero de hecho yo no sé si habrá estudios, y seguro que los habrá, pronto acompañarán, sobre el tema del teletrabajo. Los que tenemos la suerte de poder teletrabajar en determinados momentos somos mucho más productivos. De hecho, en esas jornadas, porque no perdemos tiempo en otras cosas, tienes a lo mejor que hacer algún descanso, incluso porque la silla a lo mejor en casa no es tan cómoda y te tienes que mover, pero da mucho más de sí la jornada. O sea que yo creo que poco a poco nos iremos acostumbrando.
Espero que sí, y que tengamos en cuenta eso, que hay que descansar para después ser más eficaces en nuestro puesto de trabajo. Una pausa y enseguida hablamos con nuestra trabajadora observadora.
Madrid trabaja en Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monterrey, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y es momento también para que conozcas posibilidades de empleo público. Empezamos con la Universidad Politécnica de Madrid, que convoca 31 plazas.
Sí, de profesor e investigador, en concreto de profesor contratado doctor. La selección se llevará a cabo mediante una primera prueba de exposición oral que versará sobre su currículum y su proyecto investigador, y una segunda prueba también de exposición oral sobre una lección del programa de su proyecto. El plazo para enviar las solicitudes se abrirá los próximos días.
Así que vete preparando, porque te lo contamos con antelación para que lo prepares bien, bien. 25 puestos también se van a cubrir en el Tribunal de Cuentas.
Sí, en concreto en su Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas. Dos de las plazas están reservadas a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Los candidatos deben tener titulación universitaria. La selección será mediante una oposición y el plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 12 de junio, desde mañana.
La Comunidad de Madrid convoca 49 plazas de catedráticos de música y artes escénicas.
Lo hace la Consejería de Educación e Investigación. Hay vacantes para distintas especialidades instrumentales y teóricas, como musicología, etnomusicología o historia de la danza. Y es necesario tener un título superior en la especialidad a la que se quiera optar. El sistema de selección contará con una fase de oposición, una fase de prueba de aptitud pedagógica y una fase de concurso. El plazo para enviar las solicitudes termina el 29 de mayo.
Abrimos con una universidad y cerramos con otra, la de Alcalá de Henares, que oferta varias plazas.
Tres vacantes para profesores titulares de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, de Lenguajes de Sistemas Informáticos y una plaza para Teoría de la Señal y Comunicaciones. El plazo está abierto hasta el 21 de mayo y la selección será mediante un concurso de méritos en el que se valora el currículum de los aspirantes.
Y ya sabes, si te interesa, página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado destinado a Madrid Trabaja y en él ya están publicadas las ofertas de empleo de este 13 de mayo con los enlaces para que puedas ver las bases de cada una de estas convocatorias.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y esta sintonía, Miguel, los lunes nos lleva a escuchar a una trabajadora observadora que es nuestra compañera María López, a la que vamos a saludar. María, muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hoy te voy a cambiar el nombre.
¿Por
y no
qué?
Vas a ser Javier Peña, sino Javier Pichi. ¿Qué
Pichi
te parece?
Es el chulo que castiga.
Porque mira, ya está aquí mismo, 15 de mayo, San Isidro, y hoy les voy a pedir un pequeño favor. Tontas listas francesas de la tía Javiera, entresijos, gallinejas, altramuces o barquillos. Que ya huelen aquí los aromas a casticismo. Y sí, es cierto que en la pradera aprovechan a subir los precios por el ansia del parné, pero pensemos un poco, que tampoco 2 euros por barquillo nos van a romper el bolsillo. Cuesta, sí, da pereza, pero de ellos depende algo más que el trabajo, la economía o los dineros. Y es que si cuando vemos a los artesanos de nuestra pradera no les compramos un poquillo, lo único que lograremos es ver que se apagan como el viejo son del organillo. Así que, Javier, hoy por ti, vaya ese chotis castizo. Aflojemos el bolsillo para no perder ese arte de manolos y castizos. ¿Tienes lista la parpusa?
Venga.
¿El clavel reventón?
También.
Safo, el pañuelo.
Eso.
Alares, los pantalones.
Eso.
Y picante en los calcetines. Venga, Javier, pues agárrame la cintura.
Venga,
y
vamos allá.
Sin sobrepasarte, que como buena castiza, a nada que te descuides te digo lo de anda que te ondulen con la permanente, y si te sofocas, tómalo con self. Ahí queda eso. A bailar un poco.
Con la crema de la intelección. Y además te habrás fijado, María, que he elegido a la gran Olga Ramos.
No podría faltar nuestra Olga.
Que aquí como
un beso, por cierto, a su hija, que
a Olga
sigue cantando,
María, efectivamente. Bueno, es que en concreto en esta canción cantaban las dos, la madre y la hija. O sea que un honor siempre contar también con la hija en estos momentos. Y, por supuesto, un gran recuerdo a su madre, una gran defensora de lo castizo, ¿verdad?
Pues mira, ha sido por mi parte un atrevimiento hablar así en tono castizo. Pero de verdad que nos aflojamos un poquito el bolsillo, que si no son figuras que se pierde, porque si el barquillero no vende barquillos,
claro,
ya me diréis,
Pues eso, que pasa la tradición, que no va de generación en generación y que al final se pierde mucho más que un puesto de trabajo. Que estamos en Madrid Trabaja, que yo lo sé.
Eso es.
Pero en este caso el trabajo se suma a la tradición, Javier.
Bueno, vamos a hablar seguramente esta semana con alguna empresa que se dedica a confeccionar trajes de chulapas y chulapos, precisamente porque queremos reivindicar ese trabajo y que continúe y no desaparezca de nuestra comunidad. Así que hay que empujar.
Venga, pues viva las fiestas de San Isidro y a por el lunes.
A por el lunes, María. Un abrazo.
Buenas tardes.
Adiós. Bueno, que estábamos hablando, llevamos hablando desde el principio del programa con Miguel López de Trabajando.es. Empezasteis, has dicho que eso, en torno a 9-10 años, es decir, que como Portal Parados empezamos en plena crisis, con lo cual de alguna manera yo creo que también ahora tenéis que tener una actividad algo mayor, porque claro, lo que era complicado para un portal de empleo era empezar en torno a 2009, 2010, 2011.
Sí, sí, sobrevivimos la crisis, la sobrevivimos, fueron años duros, difíciles, tú lo sabes también muy bien de primera mano, pero bueno, al final el concepto innovador pues jugó un buen papel y conseguimos crear una buena comunidad.
Pero en cualquier caso, a lo que me refiero es que seguramente es a lo que le interesa a los oyentes. Hay muchas ofertitas de trabajo, ahora no hay muchas mejor, ofertitas de trabajo en la Comunidad de Madrid.
Sí, 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 ahora está mejor. Sí que es cierto que el mercado laboral se está moviendo, hay más ofertas de empleo. Todos los datos, todos los estudios lo demuestran. Y bueno, pues hay buenas oportunidades. También es cierto, y todos lo sabemos, que tampoco es lo mismo que hace otros años, porque también se ha perdido muchos empleos de mucha calidad y se están teniendo que reconstruir el mercado.
Ya, pero en cualquier caso...
está mucho mejor.
Está mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Y luego, por otro lado, hablábamos antes de sectores que has dicho que, bueno, me has pegado como dicen lo de los toreros, un capotazo, ¿no? Porque al
buen
final
quite.
no te has mojado sobre si un periodista tiene trabajo en Trabajando.es. Has contado una historia muy bonita, pero...
Es que ya sabes que soy especialista en no meterme en charcos, porque está el tema del intrusismo. No, a ver, los periodistas tienen mucha... O sea, sí que hay algunas posiciones de periodismo, no es que sean las mayoritarias, donde hay muchas en temas de marketing y comunicación. Y ahí sabemos que los periodistas tienen mucho que decir. Tienen mucho que decir como en otras áreas, en áreas de recursos humanos, como employer branding, etcétera. Yo creo que los periodistas, como otras profesiones muy transversales o que pueden aportar mucho valor en muchas áreas, no solo en la pura línea de comunicación.
Hombre, vamos a ver, yo no te preguntaba por los periodistas por mirarnos el ombligo, sino bueno, porque realmente en otros portales de empleo, es verdad, yo he estado en paro y he visto en otros portales de empleo donde he dicho, bueno, aquí jamás aparece una oferta de empleo que tenga que ver con esto. Pero sí me viene muy bien lo que me dices del tema de marketing y comunicación para que nos analices un poco desde la experiencia de Trabajando.es, cómo van apareciendo esas nuevas figuras, ¿no? Porque hablabas del employer branding este, que al final se encarga un poco de cuidar de la marca como, digamos, empleadora, ¿no?
Sí.
Lo digo porque aquí somos muy hater del inglés, y lo digo hater y hay que explicarlo todo. Entonces, esto en 2009 prácticamente no existía, esto ha aparecido en los últimos años, ¿no? O existían muy contados con los dedos de una mano. Con lo cual, ¿notáis también la evolución de esas nuevas profesiones que van apareciendo?
Sí, a todos los niveles. En líneas generales, pues por ejemplo, en todos los temas de comunicación se está metiendo el factor de las nuevas tecnologías. Y hay muchas posiciones y se mueve mucho en el mundo de la comunicación, pero con ese barniz de nuevas tecnologías, de medición, son perfiles mixtos casi entre la parte más tradicional de letras, por decirlo así, con la más numérica, de análisis del dato, etcétera. Ahora mismo ya no... eso ya no es periodista, ya es un... son especialistas en SEO,
sí.
En el posicionamiento, ya no es un copy, es alguien que te redacta para tener un posicionamiento web. En el mundo de los recursos humanos ocurre algo muy, muy parecido. Hace unos años hablar de pues posicionamiento de marca, hablar de marca empleadora y de muchos factores, pues no se llevaba tanto como ahora. Y sí que pecamos, yo creo que como en todas las áreas, de ese factor... moda brillante que tú comentabas con los coaches. También, nos conocemos y sabemos que parecemos bastante, opinamos bastante igual. Hay muchas modas, pero al final después de esas modas y de esas olas, algo queda. Y siempre, pues cada vez las empresas se preocupan más por tener una marca empleadora. No quizás todo lo que deberían, pero va dejando un pozo que va consiguiendo que la cosa cambie.
Bueno, hay empresas que han incorporado directores de la felicidad.
Sí, esto ya es
tremendo. Aunque tengo una amiga que se dedica a ello y me va a perdonar, pero me parece tremendo que haya un director de o una directora de la felicidad en las empresas. Bueno, pues Miguel López es el director de alianzas y marketing de Trabajando.es, que es un portal de empleo que seguro que ya conocías, y si no es así, hoy lo has conocido. A lo mejor lo conocías a través de otros
comunidad.
Portales de empleo de la comunidad, y hoy has descubierto que puedes optar a otras ofertas de empleo, y que ha sido un placer tenerte aquí.
Ha
que vengas más veces.
Con lo que quieras.
Bueno, nosotros nos marchamos, llegan las noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero, y mañana tienes una cita de nuevo con nosotros a las 3. Hasta mañana.